Un tiroteo a orillas del río.
Fue terrible. Jamás había visto algo así.
Luego les lanzaron al agua helada.
El hecho de que no hubiera motivos aún era más espeluznante.
Un equipo de investigadores de élite tendrá que buscar pistas por tierra y bajo el agua. No sabíamos dónde se cometió el crimen.
No queríamos que degeneraran secuestro.
Un crimen horrible. Un río profundo y lleno de secretos. Los investigadores no se detendrán hasta resolver el misterio. En invierno empieza la caza de aves en Pensilvania. Y el río Susquehanna ofrece excelentes oportunidades, entre las mejores de la región.
Escuché pam, pam.
Pero no sonaba como una escopeta de caza.
Es un sonido totalmente distinto, muy fácil de distinguir.
A Pete Prowell los disparos le parecen de pistola. Enseguida, distingue algo en el agua.
Miré río arriba y vi dos manchas negras. Pensé que eran gansos flotando en el río.
Luego oyó unos gemidos y se dio cuenta de que no eran dos aves, sino un chico y una chica.
Tengo que sacarles del agua, es lo que pensé enseguida. Tengo que sacarles del agua.
El río es demasiado profundo y rápido para que el cazador pueda cogerles, pero la corriente les empuja a la orilla. Prowell consigue sacar a rastras a los dos adolescentes apenas conscientes.
Necesitaba ayuda. Y un todoterreno bajaba por la carretera. Vi una marca en el cuello del chico. No sangraba por el frío del agua, pero yo sabía que era un orificio de bala.
Los dos adolescentes han recibido disparos en la cara. Uno de los cazadores corrió a llamar al 911.
¿Puedo ayudarle?
Hay dos adolescentes heridos de bala en el desvío de la Gat Road.
¿Dos chicos víctimas de un tiroteo? ¿Respiran?
Sí, están vivos.
¡Necesito una ambulancia!
Fue algo terrible. Jamás había visto nada semejante.
El personal sanitario solo puede identificar a uno de ellos. Encuentran un documento de identidad en el bolsillo de la chica. Se trata de Daniel Kinner, de 18 años, estudiante de primer año en la universidad, que vive en la zona.
El disparo le había destrozado la mitad de la lengua y parte de la mandíbula había desaparecido.
La policía no sabe la identidad de la otra víctima y no se expresa con coherencia.
El varón no llevaba ningún documento y no podía darnos ninguna información sobre quién era, de dónde venía, ni nada.
El personal sanitario transporta rápidamente a las víctimas hasta el hospital más cercano, a unos 30 kilómetros. Los investigadores saben que cuando el cazador ha avistado sus cuerpos, estaban a unos 300 metros río arriba. Pero es imposible decir dónde les dispararon o cómo terminaron en el agua. Pero ha sido una o varias personas, desconocido o no.
Solo sabíamos que habían disparado a dos adolescentes, no teníamos sospechosos.
Mientras la policía busca pistas en la orilla del río, recibe noticias sobre el estado de Daniel.
Su estado era muy crítico. Tuvieron que someterla a un coma inducido y no esperaban que sobreviviera.
Los médicos también declaran que Daniel ha sido violada. La policía debe comunicar la terrible noticia a su familia.
Pensaba en mis propias hijas y en qué querría que me dijeran si le hubiera pasado algo parecido.
Mientras tanto, los padres de Daniel esperaban ansiosos su regreso.
Estábamos sentados en el sofá, mirando todo el rato por la ventana.
Su hija había salido, pero debería haber vuelto 6 horas antes.
Nos dijeron que le habían disparado en la cara. Por eso solo pensábamos, ¿cómo vivirá con eso?
Una vez cumplido con lo más duro, empezamos a preguntar por la víctima masculina.
Los padres de Daniel dicen que su hija había salido con Dan Sapp, otro estudiante. Era su segunda cita.
Se habían conocido por internet. Y el día de Acción de Gracias, ella fue a Belén, donde vivía ese chico. Y ahora él le devolvía la visita.
Al poco rato de llegar a casa de Daniel, aquella tarde, los dos chicos se fueron a dar un paseo junto al río.
Era la primera vez que veía a ese chico, pero me pareció muy simpático.
Ambas víctimas han resultado gravemente heridas. Dos tiros en la cabeza a ambas. Estas balas pretendían matar.
Mientras las víctimas se aferran a la vida, los investigadores intentan averiguar si tenían algún enemigo, pero no encuentran nada.
El hecho de que no hubiera ningún motivo aún resultaba más espeluznante. Por eso parecía todo tan aleatorio, tan aterrorizante.
Tras horas de investigación, la policía sigue sin encontrar ni pruebas físicas ni sospechosos.
Formamos una línea a un cuerpo de distancia el uno del otro. El primero junto al agua y luego formando una hilera hasta la pista de tierra.
Debíamos peinar una zona de unos 10 metros, desde la orilla del río hasta la Gat Road, la carretera que corre a lo largo del río Susquehanna.
Buscábamos casquillos en el suelo que podían haber caído del arma del atacante, cualquier rastro de sangre, y en general el lugar donde podía haberse producido el tiroteo.
Por fin encuentran una pista.
Lo primero que vimos fue una mancha de sangre. Acordonamos toda esa zona para no contaminar el escenario del crimen.
Los detectives analizan la sangre.
En la camioneta de la policía, el laboratorio ambulante analizó la sangre y determinó que solo se trataba de sangre de pescado con escamas. Por lo tanto, no era el escenario del crimen.
Para los inspectores es una carrera contrarreloj. Si llueve o nieva, podrían perder la única oportunidad de encontrar pruebas.
No había ningún testigo. No sabíamos dónde se había producido el ataque. Era esencial encontrar el escenario del crimen.
Pero tras kilómetros de búsqueda, siguen sin encontrar una sola pista.
Hacia las 3 de la mañana habíamos cubierto 5 kilómetros de orilla dos veces y pensamos que sería mejor dejarlo ya por ese día y ponernos en marcha temprano a la mañana siguiente, regresar y empezar de nuevo.
Pero nada podía prepararles para lo que iban a descubrir.
Nunca había visto nada parecido y seguramente nunca volveré a verlo. Era puro terror.
La pareja ha sido tiroteada.
Ambos en la cabeza, la chica en la cara y el muslo.
También ha sido violada.
Dos adolescentes se aferran a la vida tras ser rescatados del río Susquehanna, pero la policía sigue muy lejos de resolver el crimen.
Se trataba de un delito sin un móvil aparente.
No teníamos ningún sospechoso.
Era algo especialmente violento. Las heridas que habían sufrido esos chicos eran horrendas.
La policía reanuda la búsqueda en el río en busca de pistas.
Volvimos a formar una hilera codo con codo y empezamos a avanzar en dirección norte. Paso a paso, buscando metódicamente cualquier cosa. Aquella zona de Gat Road es muy boscosa y desierta. No hay casas. Cerramos la carretera porque no sabíamos dónde estaba el escenario del crimen.
De repente, a unos 200 metros de donde los adolescentes fueron rescatados, el jefe de policía vio algo en la orilla.
Chicos, venid a ver esto. Creo que he encontrado algo. Vi un charco de sangre. La sangre todavía estaba fresca. De manera que me di cuenta de que era más probable que fuera realmente el escenario del crimen en lugar de lo que habíamos encontrado la víspera.
Y no es lo único que descubren los investigadores.
Había dos zonas separadas con rastros de sangre en la orilla del río. Entre ambas encontramos cartuchos y casquillos. Enseguida acordonamos la zona y nos concentramos en procesarla como escenario del crimen.
El equipo de la policía científica identifica los casquillos como calibre 9.
A continuación, ampliamos la zona de búsqueda en un radio de 360 grados.
Cerca de allí, encuentran otra pista.
Vimos unas huellas de neumático muy características, con un rastro en forma de U, como si el conductor hubiera salido de la carretera, aparcado y vuelto a marcharse, dejando este rastro al salir otra vez a la carretera.
La policía saca un molde de las huellas.
No sabíamos seguro de si se trataba de uno o varios vehículos, porque había distintos tipos de neumático.
Los detectives procesan el resto del escenario y envían los moldes de los neumáticos y los casquillos al laboratorio de la policía para analizar. Para encontrar más pistas, un equipo de buceadores se prepara para registrar el fondo del río, junto a la orilla donde se encontraron los rastros de sangre. Necesitan saber si fue aquí donde los adolescentes fueron arrastrados hasta el agua.
Habían encontrado ciertas pruebas en la orilla, pero en cuanto a las víctimas, No tenía ninguna prueba de que las lanzaran al agua allí mismo, puesto que habían aparecido a casi 200 metros río abajo.
Buscábamos las balas que habían atravesado sus cuerpos para demostrar que realmente era aquí donde les habían disparado antes de bajar flotando por el río.
El río parece engañosamente tranquilo. Los investigadores necesitan una cuerda de seguridad y dos personas para evitar que la corriente se lleve a los submarinistas. Bajo el agua, encontrar diminutos fragmentos de bala parece una tarea prácticamente imposible.
Te pasan por delante cantidad de cosas que pueden distraerte. Tienes que concentrarte en lo que estás buscando.
Avanzamos con mucha lentitud y vamos comprobando todo lo que aparece en las gafas, girando la cabeza de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Fue un proceso muy lento, muy metódico.
Los submarinistas buscan durante 2 horas, pero no encuentran ningún fragmento de bala. Luego, cuando están a punto de abandonar, descubren otra cosa, una sortija de mujer. ¿Podría pertenecer a Daniel?
Aquella sortija estaba impecable y todo el mundo contuvo la respiración pensando, ¿será una pista?
En el hospital, la familia de Daniel confirma que el anillo es suyo. Por fin, los investigadores ya saben dónde fueron atacados los adolescentes y dónde les empujaron al agua. Pero quizá no acaben de saber nunca cómo llegaron hasta allí.
No podíamos hablar con Daniel. Estaba en coma, inducido por los médicos.
Su aspecto en el hospital era el de un monstruo.
Con la cabeza hinchada y vendada, su aspecto era terrible.
Su amigo, Dan Sapp, también está en estado crítico.
A Daniel habían tenido que coserle la boca. No podía comunicarse.
Estaba sedado. Acababa de salir de una operación muy delicada.
Los detectives saben que quizás sea el único que pueda ayudarles a encontrar una pista.
Tuvimos que interrogarle y contestaba simplemente sí o no a cada pregunta.
Le dijimos que cerrara la mano y la moviera de arriba abajo para decir sí y hacia adelante y hacia atrás para decir no.
Dan indica que su atacante estaba solo y que no le conocían.
Le pregunté, ¿qué edad tenía ese hombre? ¿Más viejo que yo? ¿Más joven que yo? ¿Es de mi talla?
Seguimos preguntándole, ¿es un hombre blanco? ¿Un hombre negro? Y nos comunicó con las manos que sí, que era un hombre blanco.
Pero Dan empieza a sentirse frustrado por no poder hablar. Pide que le den algo para poder escribir.
Lo intentaba, pero le resultaba muy difícil escribirnos algo.
Dan dice que un desconocido les ha obligado a Daniel y a él a punta de pistola a subirse a su camioneta roja.
Entonces se los llevó en su coche, un viaje de 15 kilómetros de terror que termina con estos horrendos crímenes.
Dan explica que el hombre les disparó en la orilla del río y les lanzó al agua helada. Describe a su atacante como a un hombre cuarentón, castaño y dentadura en mal estado.
Era un adulto blanco, con una gorra de béisbol. Presentaba bastante vello facial y conducía una camioneta roja cubierta con una capota. Iba acompañado de un perro.
Con la descripción, la policía tiene por fin una pista.
Cuando le dimos la descripción del sospechoso que nos había proporcionado Dan, el padrastro de Daniel exclamó enseguida, «Oh, Dios mío, creo que ya sé quién es».
Violó repetidas veces a la joven.
Les obligó a dirigirse hacia el río para ejecutarles.
Les disparó en la cabeza y les abandonó para que murieran en el río Susquehanna.
Dan Sapp ha contado a la policía su horrible historia. Él y su amiga, Daniel Kinner, habían sido secuestrados y disparados por un desconocido.
Habían tenido que coserle la lengua en distintos puntos, puesto que la bala se la había partido en 3 o 4 trozos. Ver a tu hija en la cama del hospital en coma es una experiencia horrible.
Mientras la vida de Daniel pende de un hilo, la policía da a su padrastro la descripción del sospechoso.
Fue como si le alcanzara un relámpago. Conozco al tipo que encaja con la descripción.
La descripción encajaba con un tipo que trabajaba para mí. Pelo claro, color arena, los dientes bastante estropeados y todo lo demás también encajaba. Incluso aquel perro grande y negro que siempre iba con él.
Incluso conduce una camioneta roja. La policía emite un boletín dirigido al público en general para encontrar al sospechoso y su vehículo. Las huellas de los neumáticos pueden ayudar a la policía científica a seguir el rastro del sospechoso.
Lo más intrigante de aquellas huellas es que no pertenecían a un solo coche.
La Las huellas parecen pertenecer a tres neumáticos distintos.
Unos tenían un dibujo octogonal, otro rectangular y otro completamente distinto de los otros dos.
Una camioneta con tres tipos distintos de neumático. Los investigadores deberían poder cotejarlos fácilmente, siempre que encontraran primero la camioneta en cuestión.
Daniel fue capaz de darnos una descripción del vehículo. Era una camioneta de los años 70, roja, con una capota gris o blanca. Dijo que estaba muy destartalada, en muy mal estado.
La descripción de este vehículo refresca de repente la memoria del hermano pequeño de Daniel. Le vio en la camioneta roja justo antes de que le dispararan.
En realidad, pasaron enfrente de la casa de Daniel. Y cuando lo hicieron, el hermano de Daniel estaba delante de la casa. Incluso se miraron a los ojos.
Ella había podido hacerle una ligera señal con la mano, desde una esquina de la ventanilla, como si intentara decirle a su hermano que estaba en apuros.
Su hermano no supo cómo interpretarlo, no conocía el vehículo, no sabía con quién estaba Daniel.
Los detectives creen que el sospechoso pasó por la casa de Daniel sin saberlo, antes de llevárselos hasta el río y dispararles. Mientras prosigue la caza del sospechoso, los detectives se dirigen hacia el hospital.
Preparamos una rueda de identificación fotográfica con la foto del individuo indicado por el padre de Daniel y se la enseñamos para ver si podía identificar a su atacante.
Me dijeron, sabemos que te va a resultar muy duro, pero quisiéramos que nos indicaras quién lo hizo.
Y le di las fotos. Se las puse delante sin ningún orden concreto, encima de la bandeja del hospital. Y fui colocando las fotos una a una.
Yo estaba muy preocupado. No estaba seguro de poder reconocerle.
Solo iba mirando las fotos y no reaccionó ante ninguna de ellas.
Había visto una treintena de fotos y seguía sin tener ni idea de quién podía ser. Era desalentador.
Le dijimos, tómate tu tiempo, pero se le notaba frustrado.
Le pregunté si le veía y me dijo que no. ¿Estás seguro? No.
No parecía ser la persona sospechosa en la rueda de identificación fotográfica.
No había nadie que se le pareciera en lo más mínimo en todas aquellas fotos tal como yo lo recordaba.
Regresé a comisaría con aquella información y les dije que seguíamos sin poder identificarle. Hicimos más comprobaciones acerca de aquel tipo y descubrimos que no estaba en la ciudad en el momento del incidente. Por lo tanto, no podía haber sido él.
Los detectives descartan al sospechoso. El criminal sigue suelto.
Desanima mucho pensar que tienes que empezar de cero.
Me preocupaba tener que vivir con el temor de que regresara para intentar matarnos de nuevo.
El temor se extiende por toda la comunidad.
La noticia se extendió por todo el condado de York. La gente estaba atónita de que algo así pudiera suceder en esta pequeña comunidad.
Era como si llevara un cáncer dentro. Tenía que resolver este caso. Tengo dos hijas de una edad aproximada a la de Daniel, y esto fue un aliciente más para no parar hasta solucionarlo y descubrir quién lo había hecho.
Pero ya no hay más pistas.
No sabían quién era y dijeron que podía haber sido cualquiera que acechara a Dani. Y toda nuestra familia se derrumbó porque entonces piensas, ese tipo puede estar en cualquier parte.
Llevó a los jóvenes hasta el río mientras suplicaban clemencia.
La policía dice que les disparó a los dos en la cara.
Luego les empujó a las aguas heladas.
Le suplicaban que les dejara en paz. Y él estaba allí, plantado como la sombra de la muerte, observándoles mientras bajaban por el río.
Veinticuatro horas después del tiroteo en el río, la policía sigue sin tener un sospechoso. Dan Sapp empieza lentamente a recuperarse, pero nunca imaginó que viviría para contar su historia.
Es realmente increíble que no me matara. La bala entró por aquí, detrás de la oreja. Me atravesó la tráquea, rompió un fragmento de vértebra y volvió a salir por aquí, a través de la mandíbula. Pero seguro que en realidad falló el disparo. No quería herirme. Quería atravesarme el cráneo. Pretendía matarme.
Su amiga, Daniel Kinner, también ha sido tiroteada. Y su pronóstico no es positivo.
Daniel estaba mucho más grave e inestable. Había recibido dos disparos, el segundo en el muslo. Pero el otro también había pasado muy cerca de su columna vertebral. Le había destrozado la mandíbula y cortado la lengua.
Desesperados por encontrar pistas, los detectives repasan la declaración de Dan. Ha dicho que su atacante tenía un perro negro al que llamaba Sammy.
Nunca había visto un perro tan grande como aquel que iba conmigo en la parte trasera de la camioneta.
La policía cree que aquel animal puede ser la clave para resolver el caso. Los expertos de la policía científica examinan la ropa que llevaban los dos adolescentes en busca de algún pelo de perro.
Encontramos pelos de perro en la ropa de los dos chicos. Lo encontramos en el abrigo de ella y en sus pantalones, y también en el abrigo de Daniel.
Los expertos establecen que el pelo encaja con el de un Rottweiler negro.
Transmitimos esta información a todos los departamentos de policía de la zona y hablamos con los agentes de otras jurisdicciones por si conocían al dueño de un perro así, con antecedentes violentos.
La estrategia parece funcionar. Un detective de un pueblo cercano parece conocer al culpable.
Le conocía bien. Le habían detenido anteriormente. Sabía que tenía un Rottweiler. No estaba segura del nombre del perro, pero sabía que tenía un Rottweiler negro.
Su nombre, William Buckner.
Tenía dos cargos pendientes por agresión sexual, pero las víctimas de estos otros casos se habían negado a prestar declaración ante el juez. Estaban demasiado asustadas por lo que les había hecho.
Había secuestrado a estas dos chicas. Me dijeron que había utilizado una sierra eléctrica para destrozarles los muebles.
Montamos una nueva rueda de reconocimiento fotográfico, esta vez con la foto de Buckner, para enseñársela a Dan. Y el detective Marsh y yo volvimos al hospital.
Cuando estás en una situación como esta, tu cerebro bloquea cantidad de detalles que no quieres recordar. Y en aquellos momentos su cara era uno de ellos.
Hicimos lo mismo que en la primera rueda de reconocimiento. Le iba dejando las fotos en la bandeja. Él tenía un ojo abierto y el otro cerrado.
Era como si mi cerebro no dejara formarse la imagen.
Le iba presentando las fotos una a una, pero la de Buckner no tuvo tiempo ni de llegar a la bandeja, que Dan ya había reaccionado. Empezó a golpear la foto. Golpes y más golpes. Era puro terror. Vi cómo se le dilataba la pupila. Le pregunté, ¿fue ese hombre? Y él golpeó. Le dije, ¿estás seguro? Y golpeó de nuevo. Golpes y golpes. Entonces me lo quedé mirando y le dije, bueno, pues vamos a por él. Empezamos a perseguirle. Resultó que tenía una camioneta. Era una Ford roja, con la capota blanca.
Pero encontrar a Buckner no resulta tan fácil como parece. La policía se presenta en su último domicilio, pero Buckner ya no vive allí. Y no ha dejado una nueva dirección.
La investigación para encontrar a Buckner resultó muy difícil. No tenía permiso de conducir válido. Y la matrícula había expirado.
Preguntamos a todas las personas con las que podía estar en contacto y no encontramos ninguna pista.
Me preocupaba el tiempo que tardarían en atraparle. Temía que tardaran semanas o meses antes de detenerle.
Los inspectores saben que Buckner tiene novia, pero tampoco pueden dar con ella.
Estábamos en un callejón sin salida. ¿Dónde estaba? ¿Dónde se esconde?
Pero el jefe de policía, Albright, no se rinde. Vuelve a repasar todos los documentos, esperando encontrar alguna pista. Finalmente, la encuentra en la foto de la ficha policial de Buckner.
Reconocí el logo de la camisa. Llevaba una camisa con el logo de Leon Windemeyer, una empresa de construcción. Yo había estado en contacto con aquella empresa.
Albright llamó a casa del encargado.
Aquel caballero pudo confirmar que Buckner era un empleado de Leon Windemeyer y que debía volver a su trabajo.
Tenía que presentarse para trabajar en una obra a las 7 de la mañana siguiente.
Tras concentrarse en el caso durante 32 horas seguidas, la policía tan solo tiene que esperar.
El plan era que, en cuanto Buckner se presentara a su trabajo a la mañana siguiente, el encargado nos llamara enseguida y luego le encargara alguna tarea que implicara estar siempre a la vista de alguien hasta que llegáramos para detenerle.
Ya no podíamos hacer nada más, de manera que decidimos dejarlo por aquella noche y descansar un poco.
Mandé a todo el mundo a casa, a la espera de recibir la llamada a la mañana siguiente.
Llegué a casa. Me tumbé en la cama para dormir, pero el busca sonó de nuevo.
Los investigadores han encontrado la camioneta de Buckner en un barrio residencial.
Había visto una camioneta Ford roja aparcada en la acera de la calle. Comprobé su matrícula y resultó estar registrada a nombre de William Buckner.
Pero todavía no han encontrado al sospechoso. Podría estar en cualquier casa del barrio.
El subidón de adrenalina era enorme. Queríamos atrapar a ese tipo antes de que hiciera más daño. El sospechoso se llama William Bubner. Daniel Saab ha identificado a Bubner como a su atacante. No ha podido establecerse conexión alguna entre el supuesto sospechoso y las víctimas, por lo que se trataría de un crimen aleatorio.
Los detectives creen que William Bubner ha disparado a dos adolescentes y los ha lanzado luego al río.
Era una maratón. La policía y la fiscalía trabajamos sin cesar 24 horas todas las semanas. Queríamos resolver este crimen y atrapar al culpable.
Mientras Daniel Kinner sigue luchando por su vida, la policía ha encontrado la camioneta del sospechoso, pero siguen ignorando dónde se encuentra. Para acercarle, los investigadores recaban información de su jefe.
Le preguntamos si había ido a trabajar con otro coche y nos dio la descripción de un coche pequeño.
En efecto, la policía encuentra este vehículo aparcado delante de una casa próximo a la camioneta. Está registrado a nombre de la hermana de la novia de Bubner. El jefe de policía sabe que Bubner es un hombre violento e impredecible. Llama al equipo de respuesta rápida.
Nos desplegamos alrededor de la casa. Teníamos agentes al norte, al sur y en la parte de atrás.
El ERR vigilaba todas las ventanas, todas las puertas. Lo teníamos todo controlado.
Un tirador de élite se sitúa al otro lado de la calle.
Podía decirnos, estoy viendo movimientos, o la puerta se abre. Estaba allí como último recurso para protegernos, por si Bubner salía y empezaba a dispararnos. Estaría entonces en la posición ideal para dispararle.
Los investigadores esperan que Bubner salga de la casa justo antes de las 7.
El plan era esperar que saliera de la casa por la mañana para ir a trabajar. Y confiábamos en atraparle fuera de la casa.
Al amanecer, el equipo está finalmente en posición. Pero a través de la ventana, el tirador de élite ve un problema. Hay un niño en la casa.
Nunca te alegras de enterarte que hay niños de por medio. Lo complica todo. Ahora teníamos que pensar en atrapar al culpable sin hacerle daño a aquel niño.
Son las 7 de la mañana y Bubner sigue sin aparecer.
¿Habría visto a alguien? ¿Habría oído algo? ¿Le habría llamado a alguien para decirle que el barrio estaba lleno de policías? No lo sabíamos.
Suena el teléfono del jefe de policía. Es el jefe de Bubner.
El encargado nos dijo que ya eran las 7 y no se había presentado. Entonces le pedí que llamara a Bubner y le dijera que andaba corto de gente por culpa de la gripe y que necesitaba todos los trabajadores posibles.
Los detectives esperan que la trampa funcione y Bubner salga.
El encargado volvió a llamarnos y nos dijo que Bubner no se encontraba bien, que no iría a trabajar.
Entonces, la policía decidió esperar. Finalmente, a las 7 y 25, se abrió la puerta. El ERR prepara sus rifles.
Sale una mujer.
Es la novia de Bubner.
Su novia salió de la casa, subió al coche y arrancó. Los agentes la detuvieron a 5 manzanas de allí y volvieron con ella al puesto de mando para interrogarla.
Obtuvimos bastante información sobre quién estaba en la casa y lo que iba a suceder a continuación.
La mujer queda aterrorizada cuando se entera de las acusaciones a Bubner. Su hijo de 8 años está solo con el criminal, que va armado.
No queríamos que acabase en secuestro. Sabíamos que iba armado y no queríamos que se produjera ninguna situación en la que se utilizasen.
Los investigadores necesitan un nuevo plan. La novia de Bubner les dice que un autobús escolar recogerá a su hijo en 15 minutos.
Decidimos que debíamos requisar el autobús escolar.
El autobús iba a detenerse justo delante de la casa.
Bubner abriría la puerta y se quedaría en el umbral observando cómo el niño subía al autobús. Una vez estuviera a salvo en el autobús, Bubner entraría de nuevo en la casa.
Y habían decidido atraparle en aquel momento.
La policía no tiene tiempo que perder.
Queríamos que todo pareciera natural y puntual.
El autobús escolar debería estar vacío. El jefe de policía ordena a uno de sus hombres que recoja al niño y lo ponga a salvo. Pero el plan tiene un fallo.
Cuando subí al autobús, me di la vuelta y vi que había otros niños.
Mientras Daniel Kinner permanece en el hospital en estado crítico, la policía rodea la casa de su atacante.
Había 2 equipos de 4 personas a cada lado de la casa.
En la casa, Bubner está solo con un niño y una pistola. A pocas manzanas de allí, un policía de paisano se hace pasar por el conductor de un autobús escolar. Debe ir a buscar al niño, pero se ha topado con un problema.
Conecté la radio y les dije que había otros niños en el autobús.
Pero la policía no puede evacuar a los niños.
No teníamos tiempo. Simplemente no teníamos tiempo.
Me dijeron, está mirando por la ventana, están esperando el autobús, tienes que traerlo ya. Hablé con la conductora del autobús. Necesitaba instrucciones, cómo encender los faros, cómo abrir las puertas, si tenía que hacer algo especial con los frenos.
En cuanto a Wagner saliera de la casa, teníamos que asegurarnos de que no estuviera armado y que la situación no iba a degenerar en un secuestro.
Me detuve delante de la casa. Encendí los faros. Estaban los dos mirándome, como extrañados de que no fuera el conductor habitual. Soy lo único que se interpone entre él y un grupo de niños montados en el autobús.
Sin embargo, el chico no se mueve.
Yo me puse a gritarle, «Vamos, chaval, que llegamos tarde. Es que la conductora del autobús está enferma, vámonos ya». En cuanto el chico subió al autobús, cerré la puerta y arranqué. Mientras salía a la calzada, me giré y vi a las tropas de élite que salían de ambos lados de la casa.
Le derribé de un puñetazo y le inmovilicé.
Cuando estaba a una manzana de la casa, pude escuchar por radio que el equipo decía que tenían un 1095, que significa que ya está esposado y bajo control.
La policía registra inmediatamente la casa.
Encontramos todo lo que Daniel nos había dicho que buscáramos. Sus tejanos, las zapatillas Nike negras, y también encontramos el arma, que estaba cargada y preparada para disparar en cualquier momento.
Las pruebas incriminatorias no se detienen ahí. Su camioneta roja lleva neumáticos de tres clases distintas que encajan con los moldes sacados en el escenario del crimen. Las fechorías de Wagner han llegado a su fin. Dos semanas después del crimen, la policía recibe más buenas noticias. Gracias a seis complicadas intervenciones quirúrgicas, Daniel Kinner podrá recuperarse.
No oí el disparo. La bala entró por aquí. Apenas se ve la cicatriz y salió justo por aquí, destrozándome toda la mandíbula. Llevo una plaga desde entonces.
Los recuerdos de Daniel y Dan sustentan la acusación. La pareja cuenta que Wagner empezó charlando con ellos en un parque cerca de la casa de Daniel, antes de ponerse violento.
De alguna manera nos cortó el paso.
Venga, subid los dos, tú detrás, vamos.
Abrió la puerta trasera de la camioneta y hay un momento en el que no estás seguro que aquello esté pasando de verdad, que cosas así puedan pasarle a la gente.
Yo no hacía más que decirle, haremos todo lo que nos digas, pero suéltanos, por favor, déjanos marchar.
Yo llevaba encima el móvil de mis padres y marqué el 911, pero no tenía cobertura. Entonces empezó a embargarme una tristeza enorme. Te das cuenta de que no puedes hacer nada. Ya no puedes cambiar nada. No puedo pedir auxilio a nadie porque nadie sabe que estoy aquí.
Wagner conduce unos 15 kilómetros por carreteras secundarias.
¿Pero quién eres?
Y aparca finalmente en un lugar aislado junto al río.
Desconecta el motor. Y sé que está hablando con Daniel en la cabina, pero no distingo lo que están diciendo.
Yo estaba sentada a su lado, temblando. Tenía tanto miedo. Y me dijo, ¿o sea que harías cualquier cosa para salvarte? Y asentí un poco, con la cabeza. Entonces me dijo, ven aquí. Ni siquiera pensé en ello hasta que todo empezó. Y fue entonces. Fue entonces cuando me violó.
Sabía que no había nada, nada en absoluto que pudiera hacer yo que no terminara probablemente con la muerte de los dos.
Después me dijo que me bajara de la camioneta. Y nos dijo que nos dirigiéramos hacia el río. Este es uno de mis recuerdos más duros. Lo siguiente que recuerdo es el disparo.
El impacto fue tan fuerte que ni sabía lo que había pasado, pero fue como si todo empezara a ir más lento, como si el mundo fuese a cámara lenta.
Estaba allí tumbado, echando sangre por la boca, y justo en aquel momento pensé, ya está, ahora voy a morir.
Tuve la sensación de dormirme, de olvidarlo todo, pero de repente caí al agua y reaccioné. Sabía dónde estaba, sabía qué había ocurrido.
Lo siguiente que recuerdo es un agujero negro. Luego me desperté y estaba en el río.
Nos vimos y nos dimos cuenta que todavía estábamos vivos.
Dan me decía, no te muevas, no te muevas, para que se crea que estamos muertos, no te muevas.
Fuimos alejándonos flotando río abajo.
Aquel río helado fue su salvación.
Si hubieran estado inconscientes, lo más probable es que se hubieran ahogado. Por otro lado, pensándolo bien, el agua les proporcionó un camino de escape, el único posible.
El agua fría les salvó la vida. Contribuyó a ralentizar el sangrado de sus heridas, lo que impidió que murieran desangrados.
William Buckner está imputado por numerosos cargos. Buckner está acusado de intento de homicidio, violación, secuestro y atraco. Si es declarado culpable, pasará el resto de su vida en la cárcel.
8 meses después del ataque, Dan y Daniel se ven de nuevo las caras con Buckner cuando declaran contra él ante el tribunal.
Entró por la puerta y llevaba un mono naranja. Fue terrorífico. Aquel día fue terrorífico.
Mientras prestaba declaración, le miraba de vez en cuando y pude ver que estaba asustado, que se daba cuenta de lo que le esperaba.
Ha sido un día repleto de testimonios gráficos e impactantes en los juzgados del condado de York.
El jurado solo ha tardado una hora en alcanzar el veredicto. Buckner estaba acusado de un total de 16 cargos y ha sido declarado culpable de todos ellos.
Buckner fue declarado culpable de intento de asesinato, secuestro y violación.
La condena fue de entre 117 y 235 años. En aquel momento, la condena más larga en un caso de homicidio no consumado en la historia del condado, y se merece cada segundo de esta condena.
Buckner no podrá salir nunca en libertad condicional. En la actualidad, Dan quiere hacer un posgrado de psicología. Daniel es fisioterapeuta y defensor de los derechos de las víctimas.
Soy una superviviente. Ya no soy una víctima. Y quiero que otras personas que han sufrido acontecimientos traumáticos sepan que no tienen por qué ser víctimas, no tienen por qué sufrir. Pueden sobrevivir.
Es un milagro lo bien que terminó todo. Daniel y yo estamos muy agradecidos a la policía y la fiscalía por todo lo que hicieron para que Buckner compareciera ante la justicia.
Daniel se casó 5 años después del ataque. Dan y ella siguen siendo muy amigos.
Siempre nos llamamos el 8 de enero. Cada vez que se acerca ese día, sé que hablaremos por teléfono y es como oír la voz de la supervivencia al otro lado de la línea, porque si hemos conseguido superar aquello tan horrible, podremos superarlo todo.